déjame seguir cantando y aprendiendo con los invitados, hablando un poco de la musiquita y de las historietas que han atravesado, pero que siempre te sentirás contento en Altipanicie. Queremos que se sienta muy feliz, risas, invitados, historias y más.
En el episodio de hoy nos acompaña uno de los cantantes de salsa más importantes de la última generación en Venezuela. En su voz hemos escuchado temas como Huellas, Me Negó, Horas Lindas, Hoy Aprendí y muchos éxitos más. Para nosotros es un honor tener a Néstor Rivero.
Muchas anécdotas contaré, con la historia te quedarás, y mirar tu opinión sin preguntas te formularás.
Pero que hay que ver esta, este episodio contigo,
mi chistecito yo voy a echar,
para adelante. Que siempre te sentirás contento en Altipanicie. Queremos que se sienta muy feliz, risas, invitados, historias y más.
Bueno, lo tenemos, chicos. Sí, señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a un episodio nuevo de La Altipanicie. Y nosotros, pues, contentísimos, estamos súper contentos de tener un invitado de esta calidad, de esta altura, pues, nuestro hermano Néstor Rivero, casi nadie. Bienvenido, Néstor, bienvenido, hermano, a un episodio de En Altipanicie.
Para mí es un placer verdaderamente hablar con mis amigos, mis panas. Para ti, gracias de verdad por esta bellísima invitación, mi hermano Lenín Pineda, el gran Lennon.
Con cariño. Coño, lo que queda de él, pana. Lo que ha dejado el imperio, chaval. Bueno, Neto sabe, porque Neto se vino primero que todo nosotros, sí, para acá y dijo: yo me voy. Y eso que Neto, mira, bueno, después vamos a ir adelantando cosas. Neto puede hacer una casa al solo. No te, sí, estoy mintiendo. Yo creo que lo hizo.
Ahí. Sí. Pero, padre, padre, yo ya te hice yo vivo con la mano.
Yo compré la vaina, compré el machimbrado, tiré toda esa vaina. Y el quintón, no es mentira, no hizo una casa en Navi que se estaba cayendo.
Tremenda memoria, Leno. Bueno, Dios me dio la oportunidad, chicos, de aprender muchas cosas. Entre la música y eso, también aprendí a ser muchacho también. Ya tengo 8 hijos.
¿Qué?
Una familia.
¿Cómo lo puede ser?
Grande. Sí, señor. A 2 de ellos los estoy cambiando por 2 gallinas negras, porque salieron comecones.
Era el hombre que salió de la Isabelica, ¿no, compadre?
Correcto, compadre, sí, señor.
De Valencia. Nadie puede decir Valencia en el tono que lo hace Néstor. ¿Vos no viste ese show en vivo? ¿No lo escuchaste?
¿Sabes que tengo una anécdota muy bonita con Ronald Borja? Ajá. Y eso se le quedó marcado a él, yo no sé, porque cada vez que me ve, donde quiera que esté, se pegue, ese muchacho pega ese grito: ¡Valencia! Es por eso mismo. ¿Dónde fue ese show, Lenín?
No me acuerdo, pero eso es un show legendario de ustedes, de los adolescentes. Yo digo los reales, los verdaderos. Antes que clonaran a la oveja, o sea, la oveja Luz. Empezaron las clonaciones. Y en una y en un desperfecto que hubo, entré yo.
Tú sabes que en estos días me llamaron de Colombia unos amigos. Qué bueno que vas a estar por aquí, Néstor. ¿Qué tal? Y yo, bueno, gente, y resulta que son unos adolescentes que aparecieron por allí.
Ay, mi madre.
Sí, señor.
Son
muy buenos, ojo, son muy buenos los muchachos que hacen tremendos músicos. La orquesta es genial, espectacular. Pero el adolescente pasó como, creo que como Billo, ¿no? Ahora te encuentras a la Billo número 1, número 2, número 3. Sí, de verdad, yo creo que la época bonita fue la que vivimos. Incluso estando Lenín todavía estaba muy bonito toda la cosa.
Sí, sí.
No sé si tú recuerdas ir ahí esa,
claro,
cosa.
Claro, claro. A mí me ha pasado, yo he sido víctima de eso. Bueno, disculpa, Arturo. Habla ahí que yo te voy a decir.
Dale, termina, tranquilo, papi, tranquilo.
Claro que yo claro, ellos no tienen ese problema que yo sí tengo. Yo tuve media hora en adolescente, 45 minutos. Y a veces llego a los sitios porque me ha tocado tocar con el reencuentro.
Claro.
Me acuerdo que aquí me pasó, me dio,
tú eres el original. Y yo, mi amor, vengo del baño, había un espejo, me vi y soy yo. Yo creo que sí soy.
Yo creo.
Espero que me hayan robado.
Me pasó algo parecido. En estos días fui a la ciudad de Barquisimeto, ¿no? De Valencia a Barquisimeto. Ajá. Y yo bajo la ventanilla para pagar el toll, ¿no? El peaje. Y la señora me dice y me ve: chamo, tú te pareces a Néstor. O sea, yo me parezco a ti.
Yo, ¿verdad? Yo soy yo.
Tú eres Néstor, me dice. Y yo, sí, mi amor. Muchacho, qué viejo te pusiste. Y a mí me dio una rechera y yo le digo: chama, tú sí eres fea. Le digo: no, eso fue, hermano. Ahora yo me parezco a mí. Lo que falta es que salga por ahí una copia de Néstor 1, Néstor 2, Néstor 3.
No, y que la verga no, la vaina de Néstor. Que la gente, ¿no? Como sí. Hay video tuyo desde el año desde que entraste adolescente, para la por gente Dios. Es muy fácil decirte si estáis viejo, si estáis gordo, si.
Correcto,
claro, porque,
sí.
No, porque no hay video en YouTube tuyos cantando, lo hubiese dicho. Ah, claro. Porque si hay un video, sí, señora, cantando en el 82, te vas a ver también la falla.
Pero esa señora en el 82 era un bombón, chico.
Claro, lo hubiera dicho, lo hubiera dicho.
La parte seria es Arturo.
No, no, mentira, no, yo también soy jodedor. Mentira. Néstor, mira, ahora que hablaste de Lavillo, ahorita que acabas de decir de Lavillo, que así pasó con Lavillo. Entraste a Lavillo con 15 años, pero no conociste al maestro, ¿o sí?
En esa biografía hay un error.
Ajá.
Te explico cuál fue el error.
Yo te lo dije.
En la biografía dice Lavillo, yo realmente no estuve en Villos Caracas Boys. Yo estuve con el maestro Charlie Frometan. De hecho, es el único hijo de él que es músico. De hecho, también es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Tiene no sé cuántas profesiones, etcétera, doctorado. Un gran maestro, me sirvió mucho de ayuda. Allí conocí a Sócrates.
Ajá.
Que era de adolescente, popularmente Cabeza Motor.
Mira, ¿sabes quién cantó con Sócrates en Caracas? Un inciso aquí, Arturo.
Eric Franchet.
No, Bene Mármol, un cantante de nosotros, Cabimero, que murió.
Imagínate.
Y él decía: mira, este muchacho canta, que jode, cuando entró adolescente.
Imagínate.
Y el que lo dijo, o sea, él, que ya murió, no por eso voy a decir esto, es un tremendo cantante. Es un Memo Morales de Cabima.
Bueno, yo creo, sin temor a equivocarme, Sócrates fue uno de mis tutores. Yo siempre se lo digo, a veces hacemos todos juntos. Y fue uno de mis precursores, profesores, digámoslo así, de esa manera, que me enseñó muchas cosas en la vida musical. Un hombre que llegué a Caracas yo con 15 años y yo no sabía lo que era el mundo. Claro. Como dice uno de mis grandes autores, el mundo mundano, ¿no?
Claro, claro.
Como que sabe, me enseñó a que, mira, por aquí no te metas, mosca con esto, mosca con este. Y aprendí mucho de Sócrates, ¿sabes? Y el modo de cantar, de bailar, todo ese tipo de cosas. Lo único que no pude imitarlo mucho fue en el modo de bailar. Pues Sócrates, hoy en día, con 50 y tantos años que tiene, eso es Anita Viva, papá.
Sí, yo creo que era, hacía la coreografía. Él hacía la coreografía de adolescente.
Sí, él hacía antes la coreografía. ¿Tú te acuerdas, Lenín, cuando estábamos en esas tarimas que llegaba Juan Carlos? Sí. Y eso parecía Anita Viva. Tú mismo le decías eso, Juan Carlos. Vale, bien, porque era muy arrecho.
Marico, era se le metía Chayanne con Michael Jackson y Jorman de León. Y yo veré, pero que ya bájale, viejo. No, güey, la vaina es así.
Sí, me acuerdo de eso. Juan Carlos siempre lo veo, ¿oíste? Juan Carlito, siempre hacemos giras juntos por ahí, nos vemos por ahí en Europa y eso. Aquí en Sudamérica hicimos un par de shows también. Juan Carlos está igualito, compadre. Igualito.
Sí, sí. Yo le digo que tiene un pacto con.
Igualito así. Igualito así también.
Él tiene él tiene un detector para saber cuando tengo el jefe cerca mío para llamarme, chico. Y él hace videollamada. O sea, vos le decís: Juan Carlos, estoy en el baño. Y la saca igualito.
Sí.
¿Pasó, claro, Lennon?
Sí, ese mismo.
Arturo, seguí. Que si no, nos vamos a aislar aquí.
Claro, Arturo. Está bien, hermano, me preguntaste eso, lo de Billo. Yo nunca tuve con Billo, fue con Charlie Frometa 5 años. Entonces, por supuesto, la gente asocia mucho ese apellido Frometa con Billo.
Claro, no, yo creo haberte visto en un video por ahí bien chamito, pero lo que te iba a preguntar era que yo no te veo de 15 años. Entraste de 15 años. Eso fue
de 15 años, de hecho.
Qué barbaridad.
Sí, bueno, tuve esa suerte, corrí con esa suerte de estar en esa orquesta. Y digo suerte porque, como mis comienzos, no pudo ser mejor que con un maestro al lado.
Claro, claro.
Pellizco para que afinara, me vistiera mejor, la postura en una tarima. Jamás tienes que darle la espalda al público. Y cosas como esas se me grabaron durante toda la vida. Y es lo que me ha ayudado a hoy en día a hacer música y a hacer lo que soy.
Claro. Vétale, Néstor, ve, yo hice una pasantía por la Unity Band, que era como decir una escuela para entrar a los melódicos, pero yo tenía 17, pero, wow, pero me decían, vértale, no, que este está muy, muy chiquito, pero sí. 15, ahí sí fue verdad que me mataste.
Yo dije, sí, bueno, yo le caí bien al maestro, bueno, de una vez yo creo que la comunicación fue bastante, bastante buena. Me ayudó que yo venía de una banda en Valencia llamada Audi Show, donde pudimos cantar diversos estilos, ¿no? Y entonces eso me ayudó, claro. Mi repertorio a lo mejor no era mucho para aquel entonces en Charlie Frommel.
Claro.
Pero las particiones, el disco, tuve la oportunidad de grabar un long play, eso sí.
Ajá. Bueno,
también, o sea, que salió en acetato, tal cual.
Jamás van a saber lo que es un long play, los muchachos.
Ah, ahorita lo saben por el internet, porque todo el mundo tiene un teléfono en sus manos. Ahora.
Sí.
Ahora, Néstor, te iba a preguntar, hermano, ¿por qué la salsa? ¿Por qué la salsa si tu amigo Sergio George dice que ya la salsa se murió? ¿Por qué hiciste salsa y no hiciste merengue o guaracha? O...
Para aquel entonces, yo soy, digamos, un salsero de casualidad, ¿no?
Ajá.
Para aquel entonces, después de Charlie Frometa, yo me vine a la ciudad de Valencia nuevamente a trabajar con música. Estaba como quien dice, este muchacho del patio. Y estaba aquí, mi gente siempre me aceptó. Pero hubo una pequeña propuesta que fue muy interesante del señor Manuel Guerra. Yo estuve con la orquesta de Manuel Guerra como tal, en aquellos tiempos, año 90 y tanto, 93, 94, algo así. Tuve un par de años con él, una orquesta formidable, donde aprendí mucho y fue donde empezó realmente mi gusto por la salsa. Vi lo interesante que era.
Ah,
y como un hombre de reto, ¿me entiendes? Empecé como que la salsa empezó como a retarme. Cuando yo me vi que yo no sabía nada de lo que era salsa, nada, eso me por un momento me frustró, ¿no? Y empecé a escuchar salseros como Charlie Aponte, salseros como, qué sé yo,
Héctor Lavoe.
Sí, el gran Héctor siempre estuvo en mi vida porque mi familia siempre escuchó discos de él. Pero entender la salsa desde otro punto de vista, ¿no? Tanto de clave, improvisación, métrica, tonalidades, etcétera. Es prepararse, o digamos desde mis ojos, a través de mis ojos, yo tuve que aprender una serie de instrumentos para entender lo que estaba haciendo. Es decir, yo hoy en día, gracias a Dios, toco algo de conga, timbal, bongo, soy bajista, guitarrista, transformista no.
Alabarista.
Todo de todo para poder entender, no sé si me comprende, para poder entender lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Me involucro en la salsa y hoy en día sigo aprendiendo de muchas cosas. Lo que dice Sergio, a pesar de que es un maestro que tuve grato placer trabajar con él un tiempo, y con mi amigo que en paz descanse, Robert Vilera, que en aquel entonces era mi vecino.
Okay.
Yo pienso que cuando Robert me lleva hacia la sala para trabajar con Sergio, hicimos unos coros, no me acuerdo, para alguien, para alguna persona, un artista, no sé. Me proponen la llegada de DLG, hacer el disco, y yo no era cantante de DLG, sino que fui como que un tipo de coach de cantante para la cantante que iba a llegar, que era Yaya, Miss Yaya.
Claro, claro.
Entonces, acontece que empezando a borrar las muestras que yo le estaba haciendo a él empezaron a dejar la voz mía por un lado, y a la final me dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a empezar una gira con los muchachos DLG, que quiero que te vayas con ellos y a ver cómo te sientes y tal, 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 tal. A lo mejor tenían un poquito de problemas de aprendizaje en el español.
Ajá.
Y muchas veces la ciudad de Perú, en Lima, perdón, en algunas giras que otros hicimos, había muchas entrevistas y muchas cosas, y bueno, había que también sacarla, como quien dice nosotros los venezolanos, la pata del barro de todo.
Claro.
Hicimos una bellísima amistad con ellos. Pero
yo también, bueno.
Un concepto como eso, Lenín, de que la salsa, vamos a estar claro, no está en su mejor momento, ¿no? Lo que podemos vivir hoy en día de la salsa somos los que alguna vez tuvimos la suerte y la bendición de Dios de que sonamos algunos temas.
Yes.
Y que podemos vivir alguna vez de eso, ¿no? Pero la salsa, más que salsa, como dice el Willy Colón, es un concepto que se quedó muy arraigada a la latinidad, ¿no? Hoy en día, y me perdonan los dominicanos, amigos míos, nombrar la salsa es nombrar a ellos mismos, a los dominicanos, a los colombianos, a los venezolanos, a los boricuas, a los cubanos. Y por ende, que no está en su mejor momento, sí, eso sí es aceptable, ¿no? Pero la salsa, bajo mi parecer, yo creo que es, si no es imposible, es muy, muy difícil que la salsa muera. ¿Que está agonizando? Puede ser. Pero agonizar no quiere decir que va a morir. Para mí, viene un renacer.
Sí, es así. No, yo te iba a acotar, bueno, hablando, lo que pasa es que dimos muchos saltos cuánticos, porque yo quería hablarte de Manuel Guerra cuando estuviste, Manuel. Sí. Me imagino que tenían amarrado a Manuel para que no cantara. Ahí estaba Enrique Barrio con vos ya, y estaba Gonzalito y esa gente.
Cuando sale Enrique, Enriquito estaba muy pegado una canción de que se llama El Ángel de la Guarda.
Ahora soy tu ángel de la guarda.
Sí, correcto.
Y por un momento, yo no sé por qué, yo me colé. Como era un carajito también, la gente como que llegó a pensar de que yo grabé esa vaina. Y resulta que no, yo era un cantante más ahí. Lo que pasa es que, claro, los caballos que yo tenía alrededor, y la banda era una banda exageradamente cargada de músicos demasiado buenos. Entre ellos estaba Raúl Lagras, un gran trompeta venezolano, número uno. Estaba Cibaja, otro trompeta. Entre ellos, pues entre muchos, estaba Joel Muñoz, en el piano, que en paz descanse. O sea, yo creo que el más, no hay otra palabra como describirme, el más huevón de la banda era yo.
Claro.
¿Me entiendes? No tengo otra palabra. Dime, perdónenme.
No, aquí se dice.
Pero aquí tenéis libertad, aquí puedes decir, esto es YouTube y esto es plataforma.
¿Qué pasa con eso de Manuel Guerra? Manuel a veces cantaba una canción que otra, pero estaba, al lado mío estaba Angelito Vallenilla.
Angelito.
Es genial, que tiene unos agudos impresionantes. Y por otro lado estaba Gonzalo.
Exacto.
Que es un monstruo hoy en día, un monstruo tototototo. Entonces está al lado de esas torres gemelas. Y yo, que era un muchachito flaquito que, ¿sabes? Que llegó de Valencia y que me dieron la oportunidad y todo ese tipo de cosas, pues hicimos como un equipo bien lindo. Fue una época muy linda, me dieron esa oportunidad. Y ahí empezó mi gusto por la salsa. Mm-hmm. Empecé a ver numeritos donde Manuel a veces tenía montado, cosas de Frankie Ruiz, cosas del Canario, bailemos otra vez, uy, qué bonito suena eso, mira qué bonito suena la conga. Y fue como, empecé a prestar la atención a todo, ¿no? Al bongó, pero el bongó no va cuando el cantante no, cuando vienen los pregones, viene la campana arriba, pero esto por qué, esto porque, un montón de cosas, ¿no?
Y te fue enamorando, Era
como que me corté. Y dije, bueno, voy a ser salsero, pero no por casualidad, sino voy a intentar ser salsero para que la gente me crea.
Mira, la otra vaina que te iba a decir era que en DLG, mi percepción de tu entrada ahí, yo lo veía como Vladimir con Oscar. O sea, que obviamente Yui Dunbar hizo los temas completos con los pregones y todo, pero la parte de Néstor era como, ¿te acuerdas? Como Taboga.
Claro.
Quiero vivir y soñar, pago tu manto. Venía el salserito a cantarles los pregones. Así como claro, se veía claro. Yo. Porque ellos son muy melismáticos, no es que Néstor no lo sea, porque Néstor también tiene sus raíces del pop y del rock, pero ahí era esa voz como más incisiva, más flat, más para la salsa, pues.
Claro, se hizo adrede, todo eso fue adrede. Sí. Cuando yo empecé a grabar, mira, empezamos a borrar una pila de pregones que había hecho. Pues de alguna manera a otro Sergio no les gustaba. No, esto no, cámbiame esto. Hasta que llegamos a un punto donde dijo, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, quiero que suene más a rabalero, más a calle, más a... Ideas de Sergio son fantásticas. Y empecé a entenderlo, ¿no? ¿Qué era lo que se quería realmente? Y entonces, claro, lo que iba quedando, ya yo iba entendiendo qué era lo que quería. A Sergio había que ofrecerle un abanico de opciones y posibilidades, ¿no? Y él, por supuesto, como todo productor, se queda con la que él mejor le parece que funcionar. Y así fue. Realmente fue una fusión muy linda, fue un disco muy bonito, una nominación al Grammy americano, nominaciones por todos lados. Y de verdad fue una experiencia, Lennon, increíble. En Venezuela, y un amigo me decían, DLG, qué bola, qué tal. Y yo no sabía lo importante que era DLG.
Héctor, ¿y por qué se murió? ¿Por qué se acabó?
Al parecer, los americanos tienen una forma de trabajar los discos como que hacen una producción, hacen una gira y después descansan. Hacen una producción, una gira y después descansan. Tienen esa mecánica y era lo que venimos acostumbrados de DLG, ¿no? DLG, a pesar de que tiene, no sé, 3-4 producciones más, ellos tampoco han sido tampoco consecuentes, ¿no? A pesar de que sus temas fueron éxitos a nivel mundial, tampoco fue una tarea de que duró por lo que duró, no. Lo que sí te puedo decir ahí que fue un aprendizaje. Fuimos a Puerto Rico, fuimos a Sudamérica varias veces. Entre todas esas giras, una de esas bandas que nos armaron fue casi la original. Entre ellos, bueno, estaban todos los monstruos, Rubén en el bajo, el mismo Sergio en el piano. Y fue una experiencia de verdad que a veces yo me decía, chamo, yo soy del Isabelica, compadre, y yo me siento aquí que me están temblando la rodilla. Yo nunca me acostumbré a esa vaina.
Pero un gran imagino que eso era el compromiso más grande que pudiste sentir, por lo menos en ese tiempo, ¿no? Estar al lado de toda esa gente increíble que...
Hermano, ¿sabes qué? Todavía hay una anécdota con Gran Combo, porque el Negro Mendoza, que era nuestro manager y dueño de los adolescentes, obviamente, el Negro Mendoza es muy famoso, siempre alternábamos con gente de en todas partes del mundo, ¿no? Alternábamos con, qué sé yo, Johnny Rivera, en que tres estamos alternando con Gran Combo, y me dice, llega al camerino y me dice, vamos a cantar, muchachos, una canción con el Gran Combo. Y yo siempre me quedaba callado, ¿no? Porque a mí es el que siempre me ponían a cantar antes con cualquiera. Ah. Pero entonces había uno que otro cantante, que no voy a decir los nombres, que se sentían un poco celosos por eso. Había cierto celo. Lenín, tú sabes de qué,
claro,
te hablo, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces en ese Gran Combo, el Gran Combo, yo me quedo callado. Y preguntan, ¿tú te sabes este tema? No. El otro, coño, no me lo sé. Y este, no. Y el Negro Mendoza me ve la cara y me dice, anda, móndate a cantar, enano, anda. Yo sí me acepto esa vaina, porque yo aprendí. Yo soy como Lenín, yo soy fanático de Lenín, por eso. Pues tú le preguntas a Lenín, ¿te sabes esto? Sí. Es como un pendrive,
compadre. MP3, sí.
Y entonces, claro... montarse con Charlie Aponte, que vengo escuchándolo de hace muchos años. El hombre me dice, estamos haciendo coro en un solo micrófono, y me dice en el oído, oye, chamaco, ¿tú te sabes eso? Y yo le digo, pero oído, yo soy fan tuyo, tranquilo. Cantamos, qué sé yo, un verano en Nueva York, creo que fue una cosa de bien bonita. Imagínate, es la universidad.
Espérate, mi hermano, eso es una satisfacción increíble, ¿no?
Y compadre, es verdad que sí, fue bien lindo, una experiencia con el Gran Combo, muchachos, estaban todos los monstruos ahí, estaba la bala, esa cojonita vivo toda. Que Dios lo tenga en la gloria.
Néstor, tu pasantía por Gali, la Orquesta Gali de España, ¿qué es eso?
El Super Gali, eso es un amigo productorazo, se llama Jorge Gali, vive en Suiza. La idea era hacer como un dream team de lo que era Europa, ¿no? Meter a los músicos que él consideraba mejores a nivel de salsa en ese disco. Realmente yo no iba para ese disco. Realmente a última hora me llaman y los temas que me había dado Jorge a mí me decía, Nestico, esto es una ofensa para ti, tengo estos temas, y quiero hacer porque los arreglos me gustan. Yo, ¿cuál es el problema? Le digo yo, vamos a hacerlo, pero no escribí nada de pregones. Necesito que tú me los escribas y que los sientas y me los grabes. ¿Puedes hacerlo? Claro. Me dejó los temas, escribimos todos los pregones. Y lo que es las vueltas de la vida y de Dios, fue una de las producciones que, aunque tú no lo creas, para mí han sido muy satisfactorias.
Claro, claro.
Porque yo no sé si fue el mismo Dios que puso esa pluma ahí o me puso esas ideas para que los pregones fuesen como si fueran parte de la canción. Pues eso es lo difícil, ¿no? Viene el cuerpo de la canción y después te dan un espacio para escribir los pregones. Tú tienes que tener coherencia entre las dos cosas, ¿no?
Que
no me que suene a una sola canción. Y así pasó todo. Como si yo hubiese escrito la canción, escribí los pregones, quedaron en el tono que era, los pregones que era, la tonalidad que era, la secuencia que era y en la clave que era. Para mí, amigo, cada vez que lo escucho, bailo, porque los dos temas quedaron bien lindos.
Pregunta, una pregunta que siempre que le hacemos a las personas, pues ya hemos entrevistado varias. Sí. Los pregones de adolescentes no eran tuyos, sí. Eran de Porfi.
Nosotros aportamos mucho.
Ajá.
¿No? Aportábamos ciertas ideas, ¿no?
Ajá.
Que pasa que para ciertas producciones, para ciertos productores a veces son celosos hasta con los pregones, ¿no? Uh-huh. Si tú me preguntas, yo no me acuerdo en qué tema yo aporté y en qué tema no aporté, porque ha pasado mucho tiempo de aquel entonces. Pero sí teníamos cierta libertad, ¿no? Pero por sí siempre fue un poco celoso con la pluma. Mira, yo creo que este pregón vaya aquí. Yo creo que, de hecho, por ahí creo que debo tener una grabación de Me Negó
por la travesura de mi padre
en la voz de Porfi. Yo debo tener esos
7 tonos abajo.
Por la travesura de mi padre,
con su voz, ¿no? 9 veces yo. Y con grosería. Óyeme, y con grosería.
Si la podéis pasar.
Yo quiero que aquí yo quiero que tú cantes así, coño de la madre. Aquí yo que
eso era, ese era el real productor. Era un productor muy bueno, realmente sí. Un poco fanático.
Y eso que vos tenías, si se quiere ahí, un privilegio, porque a vos te tocaba ser coach de otros adolescentes que venían entrando.
Claro.
O sea, que él te compartía un poco esa función.
Sí.
Vos me llegaste a contar, no recuerdo, no sé si Everson o algo así, que estabas ahí en...
Sí, de otros cantantes, digamos que sí me tocó, hubo cierto celo en algunas partes de adolescentes, porque yo no sé si a lo mejor por fin me confiaban muchas cosas a mí, me lo hacía saber, simplemente por confianza, Néstor, ¿qué te parece? Siempre me pedía opinión sobre otras cosas, entre otras cosas. Una vez me acuerdo yo que estaba grabando Chubito, eso, Alberto. Yo te contesto. Creo que tú sabes, Lerick. Estábamos grabando Corazón, Corazón, Necesito Amor, Corazón, Corazón. Y estábamos los dos en intersonido, estaba él y yo en la consola. Intersonido era una sala gigante donde antes grababan los artistas y tal. Y la consola estaba a la mesa así, y abajo había como una cosa donde uno metía los pies, como una, ¿sabes? Los escritorios de antes, pues.
Sí.
Y hay una parte que Jesús Alberto dice, no me acuerdo, dice: oye, bonita, mi corazón hace por ti, tucum, tucum. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro.
Hermano querido, cuando Chubito suelta eso, Porfi se mete debajo de la mesa, chupum, y me dice: por favor, dile que borre eso, por favor, dile que borre eso. Chacho, eso fue que tuvimos el verdadero problema de Porfi. Mira, esta orquesta es tuya. Usted dice lo que le gusta y lo que no le... por favor, dile, por favor, que borre. No, sea mal. Dile tú. Y me salí.
Mira, pero yo tengo dos opiniones sobre ese grito de guerra. Quizá sí. 3. Pero Vecino tiene, no trascendió, que yo creo que esa frase que utiliza Cancerbero, mi corazón hace tu con, no sé si han escuchado eso.
Imagínate.
Eso tuvo que haber sido de esa, porque... eso lo decía él en todos lados, Chuito. Tanto, voy a tirar esta vaina, que en los guacos. En los guacos a mí me llegaron a decir que él, cuando él buscó entrar en los guacos, y pasó una especie de currículum vitae.
Ese cuento me lo dio una persona estando allí.
Claro, y allá dentro de Guaco, dentro de los Guacos decían.
Verga, chamo, no te creo esa vaina. Esto
y él fue dijo, verdad. Entonces, ¿vos sabías eso, Arturo?
Sí,
bueno,
sí.
Eso no es algo que yo estoy inventando. Entonces él decía, entre pegué tal tema y entre las cosas que hice, popularicé la frase mi corazón hace por ti, tucum, tucum.
Ay, mi madre.
La cual aceptó. Me imagino Gustavo diciendo, mira esta verga.
Y esta verga, chico.
¿Qué tú con tucum, rojita? En esos tiempos era rojita.
¿Qué es tu tucum?
Sí, vale. El pájaro picón picón, pero el tucum,
tucum. No, hermano, pero yo me imagino que cada quien tiene su grito de guerra y su cosa, ¿no?
No, yo también tengo mi grito de guerra, que hoy por hoy me parece ridículo.
Exactamente, sí. A mí también, eso pasa. Pero bueno, en el mejor sentido de la palabra, él defendió su grito de guerra a capa y espada y se pegó. O sea, llegó un momento en que la gente, sobre todo las mujeres.
Es que te estoy dando las dos versiones. Que el rapero considerado más arrecho de Latinoamérica haya dicho en una de las canciones, creo que se llama Épica, es que se llama la canción Épico o algo así. Ese Tucun Tucun, él es venezolano, fue venezolano, murió, lo que sea, pero esa frase vino de Chuito.
No sabemos si vino de Chuito.
Porque es que yo no he visto más que diga esa vaina en otro lado.
Pero no. Sí, funcionó. Si te pones a pensarlo, sí, de alguna manera, obviamente funcionó, ¿no? Pero en el momento. A por fin le pareció un poco, no sé, quizás extraño, ridículo, no sé de qué manera lo vio él, pues. Yo no me acuerdo que yo creo que estaba fumando, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando en la cabina, sino que pasó eso. Y entonces yo digo, Dios mío, repito la de mi corazón por ti, hace tú. A por fin le daba como una pena ajena, algo así era. Ese era el cuento.
Lo que me decía, pero entonces no era tan autoritario, porque si hubiese dicho, esa verga no va, chico.
Claro, claro.
Sí. Pero acuérdate que los dos eran ¿cómo te explico? Eran prácticamente los más viejos de la orquesta. Porfi y Jesús Alberto. ¿Me entiendes? Entonces había cierto respeto, como siempre, pues. Siempre había. Sí, claro que sí. Bueno, y a mí, bueno, a lo mejor, qué sé yo, me daban esas coladas a veces de decirle o me mandaban a hacer cosas que a mí no me gustaban hacer, pero a lo mejor era parte de mi trabajo. O yo me dejé llevar.
Claro,
pero
claro.
Era, es difícil, porque ¿cómo le digo yo a un cantantazo como Jesús Alberto? Mira, Jesús Alberto. ¿Me entiendes? Era difícil. Ponte en mi lugar para que veas. Es difícil. ¿Me entiendes?
Mira, pero hilando un poco ese momento del estudio,
sí.
Por decir, de las cosas que pasaban ahí, vos me llegaste a decir una vez, no sé si yo lo percibí así, sí. Me dijiste, Lennon, vos sabes que yo nosotros siempre admirando porque él es el Freddie Mercury de nosotros, o sea, la voz altísima, sube más que el dólar.
Sí.
Y él una vez me dijo, vos sabes que, bueno, vos sabés, no me dijo, oye, compa, ¿sabes que yo no sabía que yo tenía ese registro? Y pulsando la balanza por fin, en una grabación, fue que yo descubrí que yo tenía esa frontera, o mejor dicho, que no tengo frontera.
Correcto, sí.
A la hora de subir. Y ahí me dan arrecha, ¿no?
Fíjate, ahorita nombraste a Angelito y al otro que también eran puyúos y te iba a preguntar, sí. Vos también soy puyúo, te sentías un poquito bajito al lado de esos dos camiones, si vos sos una púa arriba.
No, lo que pasa es que a lo mejor yo creo que era que no estaba acostumbrado nunca a cantar en esos tonos, ¿no? Si te soy sincero, cuando estaba pequeño sí. Llegué a ser, era un, no sé, un mezzo soprano, como digo, un cantante que canta muy alto, pero estaba yo muy chiquito.
Claro.
¿Sabes? Música venezolana, tuve el placer de estar con festivales y ganarlos, etcétera, ¿no? Pero cuando viene el cambio de voz, es que tú te das cuenta de cuál voz es la que va a perdurar en los próximos años, ¿no?
Claro.
Y empiezas a explorarla y a conocerla. Y eso es algo, fíjate, que quedará para la vida misma, ¿no? Lo importante del ser humano, lo primero que tú tienes que hacer en cualquier ámbito laboral o en cualquier ámbito de la vida, es primero es darte cuenta de tus límites.
Claro, claro.
Para qué estás hecho y para qué no estás hecho, ¿no? Obviamente. Eso, si tú lo tienes claro en la vida, yo creo que eso es una de las etapas más bonitas del ser humano, cuando sabes para qué eres bueno y para qué no eres bueno, ¿no? Entonces empiezo a explorar esos tonos. Cuando yo entré adolescente, yo entré cantando un tema que se llama Hoy Aprendí.
Hoy aprendí
¿Me entiendes?
Claro.
Que yo que la nota más larga que había era un la, era una cosa muy, muy baja, un, sí. No bajo, sino el tono ciertamente.
Regular, pues. Aceptable.
Sí. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a presentárseme retos y retos y retos, es que yo me doy cuenta de que, ah, pero yo hice esta nota y un músico me dice, mira, acabas de hacer un sí. ¿Me entienden? Y un sí, entonces empiezo a explorar como que, ah, pero un sí, ¿qué es un sí? Bueno, un sí. Llega la canción, por ejemplo, ¿no? Dado caso, la canción de Juan Gabriel, aquel tema que tal, que es alto, llega hasta un sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, espectacular. Y empiezo a explorar y explorar. Cuando vienes a ver, estaba haciendo ya un re por encima, sobre agudo, etcétera. Y yo, ah, bueno, ya tú sabes que esos serán por ahí tus límites. Cuando vienes a ver, tú dices, bueno, no mucha gente hace un re. Entonces ya quedé como en un writing bueno. Pero todo eso trae como consecuencia, claro, todo eso trae como consecuencia de que la gente siempre quiere escuchar ese re. Y resulta que tiene todo en contra, empezando la edad, uh-huh. Empezando el cansancio, los problemas que puedas tener en el momento. No te digo que ahora no los hago, pero cuando llevas una cartera de bailes y show, 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 llega un momento en que ya tu cuerpo dice, hey, no vas a llegar hoy al re, pero sí te voy a dar un sí, claro. Quizás un toque, claro. Poquito. Eso, ¿me entiendes?
Sí, eso es normal entre bueno. Entre...
Y... El único que se da el lujo de hacer esa vaina, mejor que cuando estaba niño, era un muchachito llamado Luis Miguel.
Era.
Sí. Mira, y sin embargo, porque ahorita se está cuidando.
Sí, todavía, ya lo escuché. Ya lo escuché que está otra vez, pero todavía está, todavía le falta. O sea, todavía le falta shows. Por eso que yo creo que se está cuidando ahí algo.
No, hermano, yo... Me pasaron dos temas, bueno, por cierto, dos cositas al privado de unos amigos que tuvieron un show recientemente del monstruo ese. De verdad me dejó perplejo las cosas que está haciendo hoy en día. Hoy, te estoy hablando de este año, o sea, las cosas que hizo en diciembre y enero, las cosas que no las había visto en el Luis Miguel de antes, tan increíbles realmente.
Chamo, y ahora yo descubro más musicalidad en él, chamo.
Hermano, yo estoy esperando que todavía el monstruo baje un poquito de categoría, de que fuese normal, Juan Gabriel, que ya empezó a bajar de tonalidades y cosas. No, todavía yo lo estoy esperando. Hasta el sol de hoy todavía estoy esperando de Luis Miguel. No.
Yo siento, por lo menos que sí. Acabáis de decir de Juan Gabriel sí. No bajó la musicalidad, no bajó la manera interpretativa. Lo que bajó fue que se reventó. Estaba...
Claro.
Cansado, la voz cansada, hermano.
Me imagino.
Pero la musicalidad de Juan Gabriel, yo creo que
claro.
Es inimitable e inigualable,
sí.
Hermano.
Ese tipo, sí, tú dices.
¿Sabes lo arrecho de Juan Gabriel? Que, claro, él tenía toda la potestad para hacerlo, porque él era cantautor.
Claro.
Entonces, no solamente modificaba melodías, sino letras en directo. Esta
también, sí, sí, increíble.
Y que a cualquiera le iba a decir, ¡ey, se equivocó!
¡Ey! Sí, el compositor. Mira, es como decir hoy en día, eso es saber entender esto, es fácil, ¿no? Una regla de dos. Hay buenos cantantes y buenos intérpretes. Yo cuando pequeño me pregunté por qué Tito Rojas en mi país era tan monstruo, tan mucho escucho. Tito Rojas, que por cierto lo conocí en vida, una bella persona. Y me puse a entender qué es lo que pasaba con Tito Rojas, qué es lo que pasaba con Juan Gabriel y otros cantantes más. Y entendí que hay dos tipos de cantantes, intérpretes y cantantes, claro. ¿No? Los intérpretes de las canciones o los cantantes, que en el caso de Tito Rojas es que el hombre está cantando tormenta de amor, azota mi... Y tú te imaginas el tipo haciendo el amor.
Sí, así
o sea,
es.
Está interpretándote, hacerte ver la letra de la canción. Eso es un intérprete. Y el tipo era un monstruo en eso, era un actor de primera. Un cantante e intérprete. Y hay muy pocos en el mundo que son ambos dos. Es decir, Juan Gabriel era uno de ellos. Juan Gabriel era un intérprete número uno. Era un tipo que tú soñabas, tú cerrabas los ojos y te imaginabas el tipo dándole un beso a su madre cuando en el lecho de muerte, lo que estuviera cantando. Pero aparte de eso, la voz lo acompañaba de una manera increíble, ¿no?
Así es.
Ese es el caso de él. Y Luis Miguel está raspando también. Ambos dos. Es un tremendo intérprete, más que intérprete, es un cantante.
Y definitivamente, hermano.
Y entonces, ¿cómo le niego yo unas felicitaciones a ese monstruo? ¿Me entiendes? No, imposible.
No.
Como digo, Alejandro Sanz, digo, menos si compone, si Luis Miguel hubiese compuesto, ahí sí es verdad, loco, que apaga y vámonos.
Apaga y vámonos. Chileno, sí.
Hey. Y Boni Cepeda, Bonifacio.
Sí, de paso, sí. Que no vas a, le vas a competir el tipo, no, qué feo, mentira. No, te está mamando, imposible.
Un melón, estoy un melón.
Exactamente.
Néstor, vamos aquí, hermanito. Necesito que me rápidamente, me hagáis un playlist.
Ajá.
De los temas que habéis grabado de arriba, de cinco, del 1 al 5, los que más te han gustado. A vos, o sea, que sintáis más satisfacción. Y si te acordás.
Yo.
Temas tuyos.
Yo creo que los de Gali.
Ajá.
Sería uno. Hay uno que se llama
Si un amor se va y no vuelve, no es porque se va.
Ese uno me encantó. Este, Recuerdos.
Wow.
Siento que me muero cuando despierto y no estás. Debe ser por la letra, que una letra que se originalmente empezó para un homenaje a mi padre, que ya no está conmigo.
Oh, wow.
Que le compositor que grabáramos algo para mi papá y le salió esa letra que fue demasiado linda. Este, me negó por los recuerdos que trae, aunque actualmente no lo pondré en mi lista, pero los recuerdos que me trae a mí me negó, son muy lindos porque fueron unos años de zafra en mi vida donde hubo, todo fue tan deprisa, ¿sabes? Vino todo al mismo tiempo y yo era un niño que intenté manejar todo como pude y me negó, trajo todo eso. Creo que hoy en día Fanático.
Wow, ¿verdad?
Sí, me parece, me hace acordar tanto al maestro Pimentel.
Ah, ok. La sensación de
puerta. La firma con Coca-Cola, todo eso fue muy lindo. Yo diría que pudiera ser Horas Lindas. Son las horas más lindas. A pesar de que el primer cantante de esa canción fue mi pana Wilmer Lozano. Después, bueno, le quitan la voz al tema y lo monto yo. Fue un aprendizaje total, porque fue uno de los primeros temas. La historia de Horas Lindas. Un tema mío de casualidad, porque ese tema nos dan dos temas, a mí me dan dos temas para grabar de ese disco que era Arrepentida. Ajá. Y Celos y Distancia. ¿Te acuerdas de Celos y Distancia?
Una llamada.
Claro. Y a Juan Carlos le dan Horas Lindas y otro tema, no recuerdo qué. Cuando llega al estudio, el gracioso Juan Carlos me dice, no, pero es que a mí me dieron fue esta. Papi, pero es que yo me aprendí esto porque esto fue lo que me dieron. No, es que yo me aprendí fue esta.
Con Horas Lindas, quería hablar.
Tanta vergüenza, Juan Carlos. Pues tuve que grabar por Alinda la final y fue como un regalo de Dios. Que bueno, vamos a montarle la voz a este tema. Y fue así: bórrale la voz a Wilmer. Son las horas más lindas. Vengo yo ahora. Son las horas más lindas. Y así se grabó toda la canción.
Claro.
Acá a la final, sí, a la final, bueno, ¿cómo se dice? Se hizo un formato bien bonito, pues hubo una copla entre la orquesta que ya estaba grabada y mi voz, y me pareció cómoda la final, y para cantarla también me gusta muchísimo porque tiene tonos que incluso exploran mis límites, ¿no? Llegan muy cerca a los límites míos, entonces...
Yo digo que si lo enseñaba ese tema al Lobo, todavía lo estuviera grabando, ¿viste?
Como llega,
no, pues yo también todavía lo estuviera haciendo y infartado.
No, chico. A la final no era
linda.
Y te amaré. Estás por allá por los cielos.
Y ese güey.
¿Ah? Yo he cantado ese tema a veces, pero ¿sabes cómo ponen en los noticieros que ponen una persona que hace señas? Y esa parte la hace la como un umpire, pues.
Claro.
Ay, chico, esa verga. Una ponchera para que me antajen los ojos y la cuerda vocal.
Claro,
una
verga, sí.
Bueno, pero que Neto te confunde porque viene con aquel vocerrón que puede compadre, como todo lo ven.
Subimos por eso.
Dale, chiche.
Ok, Neto, voy aquí, hermano. Te voy a ir nombrando personajes, canciones, agrupaciones, lo que se me ocurra.
Ajá.
Y yo quiero que me deis algo pequeño, lo primero que se te venga a la mente de eso que te estoy nombrando. Ok.
Juego.
Juego. Primero por aquí, primero aquí. Saladillo Show.
¡Ay, mi madre! Saladillo Show. Pepe Lavino.
Ah, verdad, pero ahí estaba yo. Saladillo Show, no. Bueno, pero estaba Giovanetti.
Estaba Giovanetti, Giovanetti estaba.
Y claro, si mi hermano gemelo, le digo yo. Giovanetti. El Giovanetti de la salsa, mi hermano, bien. Una experiencia bonita. San Benito, pegamos con ellos. La Tamborera, que sonó
aquí
muy bien.
Está en... mi Tamborera, esa.
Sí, correcto.
Saladillo viene con la Tamborera. Vamos a ver si ve.
Claro, muy lindo, Saladillo.
Ahí te metiste para un terreno peligroso que para los zulianos, para los zulianos, hermano, y caíste como anillo
al
dedo. No,
él tiene el visado de hace tiempo. Está con la misma embajada que la sacó el pollo grito.
Exactamente, vale.
Ok, así, voy aquí. Wilmer Lozano.
Wilmer pasará la historia como uno de los mejores cantantes de salsa de mi país. Verdaderamente.
Qué bonito eso. Qué bonito.
Una
eso.
Bonita persona. Una bonita persona. Wilmer, las veces que lo he visto, es como andar al lado con un Lenín Pineda. O sea, anda con dos cosas seguras. Sacando la risa.
Mira, Wilmer es jodedorcísimo.
Muchacho.
Qué bueno, qué bueno. Ok, voy aquí. DLG, DLG.
DLG. Muy lindo, me hace recordar a mis hijos de Estados Unidos, una vida que yo llevaba en aquel entonces. Y pues, no puedo decir más nada de DLG, sino fue una experiencia fantástica que cualquier cantante le gustaría tener y yo tuve el honor y la bendición.
Así es, hermano. Así es. Ok, voy aquí.
Perdón por el roncito, pero bueno, hay sí, que hacerlo.
Dale. Está ahí, todo está bien. Voy aquí. Ajá. Oscar de León.
Oscar de León. Mira, tú sabes que una vez fuimos a la casa de Oscar de León. Fuimos por Vivaloa, Oscar y yo. Y supuestamente a ver un juego de pelota que estaba jugando el Caracas. Tú sabes que Oscar el Negro y su equipo Leones del Caracas, bueno, eso es algo emblemático de mi país. Oscar de León y los Leones del Caracas, ¿no? Ah, a pesar de que soy callanero. Pero estuvimos ahí un rato, un buen rato, y estuvimos bebiendo vino, me acuerdo yo, en su casa en el Doral. Pues. Y me pareció que es un músico increíble, un negro fantástico, una figura emblemática de mi país. Es una de las estrellas de la bandera de Venezuela, para mí.
Para que sepa.
Excelente. Voy aquí. Son Latino.
¿Cómo?
Son Latino.
Son Latino.
Ajá.
Si no sabéis, podéis pasar.
Claro, si no sabéis, podéis pasar.
Son Latino.
Son Latino. Se supone que era la orquesta que donde estabas cantando en Miami antes de DLG.
No, pero vos tuviste también con...
¿Cómo?
Son Five.
Ah, son cinco, son Five.
Mira esto, tú sabes que ahí estaba mi tocayo, que en paz descanse, Néstor Pérez, en la conga. Estaba Pucci.
Carlos Pucci.
Muchachos, eso a veces era... Nosotros cuando estábamos bien éramos Son Five. A veces no estaba tan bien la vaina y éramos Son Four. A veces con la vaina pagaba muy corto Son Three, y a veces papi una vez solamente tocó Son One.
No digas, vos solito haciendo pista.
Pero en diciembre nosotros metíamos un tamborero que a veces era Robert Vilera, a veces Robert se metía con nosotros en la tambora.
Nah, huevo, nah.
Poníamos Macaco a la vaina.
Eso es lo que te iba a decir, que era Macaco.
Claro. ¿Qué pasa? Que arrancaba yo con el 4 en la tarima.
Soltaba el cuatro, papá, y agarraba la characa. Y como todos cantábamos, la vaina se escuchaba bonito y todo. Era una cosa bien apretadita, pero bonito. Fue una experiencia linda, Son Five.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Ok. Último, por ahora.
Sí.
Voy aquí. Porfi Baloa.
Porfi, digamos, sin que me quiera por dentro, un gran compositor, un excelente músico. Si me preguntas como persona, es un excelente compositor y un gran músico.
Excelente, excelente. Entendido.
Mira, y te lo puedo, yo no conozco
a Porfi. Que dos palos más y te digo que no.
Eso va para el Patreon, porque nosotros tenemos un... Neto, ¿vos te acordáis? Ve si nosotros no hemos llevado vergas. Neto y yo tuvimos en un terremoto. ¿Vos te acordás de esa vaina? Eso fue ya casi a lo último, en Ecuador. Que estábamos compartiendo la habitación de Rumén.
Claro, chico. Y yo fui a que te agarré por la espalda porque tú te quedaste paralizado así. ¿Tú no te acordás?
No, yo me quedé paralizado. Me dio la chiripiorca.
Claro, chico. Después yo te agarré por todo y te bajé como dos pisos. Después fue que reaccionaste. Ay, Dios mío, entonces fue horrible.
Rico, se veía la vaina, el polvillo saliendo de las paredes.
Arturo, mira, Arturo, Lenín y yo nos parecemos mucho. Aunque tú no lo creas, tenemos algunos ciertos miedos a la vida. De algún tipo muy parecido.
Ajá.
Muy, 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 muy parecido. Por eso es que no lo llevamos al comienzo de Lenín, pero hey, esto. No, hombre, que me da miedo, verga, a mí también. Verga, que yo no como esto, verga. Sí, yo tampoco.
Sí, marico.
¿Tú te acuerdas de esa? Vete,
que Neto me dijo, yo no voy a dormir en el hotel. Ya yo tenía ya yo había bajado el colchón.
Sí, me acuerdo.
Esto fue una réplica, papi, pues es una réplica de polvos azules allá en Perú, que hacen las mejores réplicas. Es una réplica de un chino. Pero yo aquí me quedo, yo no voy a dormir en esa vaina.
Y hermano, eso fue, bueno, la muerte
bueno,
de mí.
Es tanta la vaina, ve si no me gana Néstor a mí, que se pospuso el show y era como una semana después y Néstor lo fue.
No. A mis cojones.
Yo fui cagado, loco. A mí me tuvieron que grapar en el avión.
Yo me acuerdo de eso, chico. Yo me acuerdo de eso.
Y Neto, todavía me dijo, compa, vos vais para esa verga. Es que cuidado con la réplica. Neto, pasó una semana. ¿Vos sabés de la escala esa de Richard, de verga, de Richter? Eso va a volver a repetir. Verga, mi hermano, yo sí fui cagado para esa verga.
Elevado de autopista se cayó, ¿te acuerdas?
¡Ah, wow, increíble!
¡Loco!
No, eso fue fuerte. Guayaquil, por ahí fue ese año.
Sí, Guayaquil. Bueno, pero tantas experiencias, imagínate, que hemos pasado en la vida. No, y otra cosa...
También le teníamos miedo.
Néstor, a mí... Sí, sí. No, dígame esa. Mario, yo tenía... A mí Néstor me terminó de sembrar...
El miedo a los aviones.
Claro. Bueno, no sé si vos te acordás una vez que íbamos. Ya yo tenía ya el miedo que una vez me dio, me puse al lado. Neto siempre y yo andamos al lado. O yo me perseguí a mí o yo. Él siempre con la serenidad. Compa, pues, ¿cuánto? Yo te iba a preguntar, ¿cuántos hijados tenéis vos? Porque pero si tienes compadre. Dice, compa, ¿tú le tienes miedo a los aviones? Yo no, verga, no, porque si no lo voy a volar yo, no hay ningún problema. Entonces me eché el cuento cuando hizo un vuelo charter, fue. Gilberto Santa, echarles el chiste ahí en esto.
Ah, no, bueno, el de Gilberto fue otro, porque Gilberto iba.
Ah, bueno, no, vos me echaste uno de que iba.
No, el de Colombia fue una cosa que estábamos en Bogotá y íbamos a Pasto.
Ajá.
Y en el avión lo único que iba era la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Y los adolescentes. Y estando en el aeropuerto, nos montamos en el avión y todo eso, iban a cerrar las puertas y se estaba quemando una bolsa que iba pegada de uno de los aires acondicionados, qué sé yo, una cosa dentro del avión, y empezó a salir humo y humo, y muchachos, la aeromoza empezó salgan con cuidado del avión, salgan, y a lo último empezó a gritar, salgan, corran, corran, que está nomás.
Desesperación, hermano.
Y me daba tips.
Imagínate tú que tú vas en el vuelo arriba y pases eso.
No.
Una cosa que vi por la mente, Dios mío.
Yo andaba sereno y me echaba todos esos chistes, pero justamente cuando teníamos un viaje de 18 horas para Europa, es que me echaba esos chistes.
Sí, no. Bueno, la
entonces, y es cuando me decía, fíjate siempre en las aeromosas. Si vos ves
que tú tiras todo el mundo sospechoso.
Hasta que llegó un momento y me dejé de verga. Me dije, Neto, ¿qué es lo que estáis tomando vos ahí? Y hace verga, dame tres vergas de estas. Una vez viajamos con dos pilotos atrás. ¿Vos te acuerdas, Néstor?
Claro, chicos.
Los tipos hablaban español, pero y empezó el avión a moverse y el tipo dice, esto es normal, esto casi siempre, pero yo creo que era para jodernos, porque me veían la cara de tensión. Y dice, no, esto también es normal. Las turbulencias son normales a esta altura, y van explicando. Y después, claro, que se saltó así, yo, esta no. Soy hueputa, dijeron esa verga. A lo que dijeron.
Vende esa verga, chico.
Neta, dame más pastillas.
Mira, una vez, Lenín, no me están preguntando, una vez me dicen, vamos a volar de Roma a Venezuela. Imagínate, de Roma.
¿Cuántos son? Eran,
no sé, qué sé yo, como 14 horas de vuelo, no sé cuánto. Y entonces a mí me daban una pastilla en aquel entonces que se llamaba Tafil, puede ser.
Tafil.
La famosa Tafil. Que hoy en día es Alprán, no sé cómo se llama la vaina.
Y yo quería hacer pan, es Alprán.
Ah, algo así. Hermano.
Amén, Alprán.
Papi, agarra y me dice la hermosa, no, falta media hora para el abordaje. Y bueno, este es el momento de tomarme la pastilla, mamá.
Claro.
Tres días sin dormir y me tomo la pastilla.
No, hermano.
Está la hermosa diciendo, el vuelo está atrasado 6 horas. ¿Qué te parece? A mí me recogieron en la puerta del avión los músicos y me sentaron y me amarraron en la vaina, porque ya yo estaba noqueado.
Claro.
Pero Neto era así, o sea, mira, estamos en España, hay un show, qué sé yo, en Suiza. Yo me voy en carro.
Sí,
una vez te fuiste manejando de un país a otro que era, bueno, ellos son países, pero son más o menos, son una pela, loco.
Sí, 10, 12 horas, una locura.
¿Quién se viene conmigo que yo me voy? Allá va Néstor.
Error.
Venga,
Néstor.
Sí. Yo tampoco de evitar los vuelos, yo los evitaba.
Pero y siempre tenía el lobo al lado diciéndome, marico, la estadística dice que se caen se joden más los autobuses, mamá huevo. Además, dan whisky gratis en el avión.
Sí,
bueno, me voy contigo.
No, pero de verdad, en las estadísticas dice que tenéis muchas más posibilidades de tener un accidente en el carro.
De bola.
De muerte y todo, que de un avión. Pero claro, la vaina es que cuando el avión despega, ya vos estáis muerto, papá.
Pero las estadísticas también dicen que la mala leche existe.
Claro.
Exacto. Que la mala leche existe. No, Arturito, eso fue una pela que nos metíamos por culpa mía, pues.
Claro,
por
claro.
Culpa mía. Oye, nos íbamos a tocar en Maracaibo, son las 10 de la mañana. Estamos en Caracas. ¿Qué toca en Maracaibo? Cuando fuimos al aeropuerto, un aeropuerto en Charallave, yo me empezó a leer, esto es un avioncito seguro. Papi, llegué al avioncito y me bajé del avioncito negro. Mi contrato dice, en menos de un DC-9 yo no me monto. Pero que ya estamos aquí, muchachos, son una hora de camino. No, que yo me tuvieron que mandar en un taxi de ahí a Maracaibo, como 8 horas, no sé cuánto. Una locura de esa. Yo disfruté mi viaje. Llegué cantando, recontra mamadísimo. Mamado, cansado. Cosa que... Pero yo dije, estoy vivo.
Bueno, yo creo que todos hemos pasado por verga esa. Yo tocando con Pillo, pues fuimos a tocar en Guadualito, hermano.
A la vez.
Y nos metieron en unos avioncitos, de esos aviones que tienen atrás, de 4 personas nada más, que tienen la aleta así alta atrás. Te podés imaginar, hermano. Entonces, cuando llegando a Guadualito, el tipo bajito así por las matas. Y yo le decía,
claro,
hermano, ¿por qué tan bajito? No, porque es que si estamos muy altos nos pueden disparar para... Verga, loco, mayo. Yo
me arco.
Bajate, que lo que me quiero es bajar de esta verga.
Loco. No, y ahora, Y ahora que está, ahora me revivió la cagadera porque volví a ver la película esa de la sociedad de la nieve.
Sí, ahora va, ahora
va. Joder, chamo. Porque esos coños por lo menos aguantaron. Vamos a comer, no este con este, la vez. ¿Quién se come a Juan Carlos Lobo, chicos?
Bueno, Juan Carlos Lobo por la bebida.
Ahí sí, ahí sí. Coño, usted 18 años.
No lo pueden creer. Si lo creman, no jode, explota.
Muchacho, esa manera. Mira, Juan Carlito, en esto ya hablamos con él. Sí. Me estaba acordando de Lenín, porque Lenín... Yo le echo los cuentos a Lenín y Lenín le pone la picardía, ¿no?, que tiene que tener. Estábamos en Perú de gira, Perú, en Lima. Y Juan Carlos llega rascado y me llama a las 3 de la mañana a la habitación. ¡Néstor! Por teléfono, obviamente, de habitación en habitación. Estoy dolido contigo, dolido. Yo, ¿por qué, Juan Carlos? Porque cumplí años y no fuiste para mi cumpleaños. Y yo le digo, Juan Carlos, pero es que tú cumples años, es mañana. ¡Ah, no es hoy! No, marico. Ah, bueno, nos vemos mañana, te llamo mañana.
Mañana te llamo para aprenderte el mismo verguero. Marico, así era Juan Carlos.
Juan Carlos era así.
Qué de riñones.
Pero no, tú lo querés, verga, ojalá que no vaya a ver este programa Juan Carlos.
Aquí escribimos a Willy González en primera clase y Juan Carlos le pasa por un lado. Él dice que vimos a Willy González.
¡Epa, Juan Willy Chirino!
¡Epa, Willy Chirino! Dice el tipo.
Marico, y un avión repleto era el Festival de la Salsa. Íbamos para pa Perú. Todo, y todos los salseros viajando con nosotros. Maelo, tú, el verguero, y el lobo se para. La salsa tiene que morir, no joda. En esos tiempos estaba Chino y Nacho pegado. ¡Chino y Nacho! ¡Reggaetón! ¡Qué salsa! Y Carlos, solamente con que se dejara caer, Maelo lo iba a matar. Y tumbaba el avión. ¿Qué pasa? Sí, sí.
Ese Juan Carlito está
explicado. Y yo jalando, y nosotros jalando a Juan Carlos. Juan Carlos, calmate. ¡Déjame hablar!
No, ese Juan Carlito, chao, yo lo quiero mucho. Sí, Juan Carlos es una locura. Nosotros disfrutamos de verdad con él. No joder.
Ok, Néstor. Ok, pasamos a la siguiente etapa, mi hermano. Ahora te voy a presentar. Ahora te voy a presentar yo. Te voy a presentar dos opciones. Están dos opciones en una tabla en el medio del mar. Y vos tenés que salvar. En el Titanic. Y vos tenés que salvar a uno de los dos. De lo que se me ocurra a mí. Ok. Vos tenés que. Te presento dos opciones y vos tenés que salvar una de los dos, la primera que se te ocurra, pero me tenés que dar el por qué lo salváis.
Dale, guay.
Ok.
Ay, mi madre.
Esto va a nombre de nuestros hermanos de EP Global Consulting o Consulting. EP Global Consulting, nuestros hermanos de trámites migratorios, de todo eso importante. Ellos están por allá, por Tennessee. En Nashville, así que bueno, por aquí abajo ya van a estar viendo su correo, sus números telefónicos, así se pueden comunicar con ellos, con EP Global Consulting. Así que vamos pues, Néstor. Voy aquí. Me negó huellas.
¿A cuál salvai?
A me negó.
Podés hundir la tabla, oíste, si querés, porque ya tabla.
¿Por qué?
Por hundir la tabla que tengo otro muchacho, ¿viste?
Verga, fue un chinazo. Que sí, ¿Por qué que nosotros no le decimos tabla?
Ah, ok. No, yo creo que me negó, porque es que voy a cantarlo, es muy hijo de puta. Por eso nada más.
Y ese tema también es matador. Ok, voy aquí. Voy aquí. Ajá. Ismael Rivera, Héctor Lavoe.
Verga, chamo, muy bien.
Me hundo yo.
No, tiene que haber uno, hermano, tiene que haber uno. Puede haber empate si queréis, puede haber empate, pero...
Es que las dos son cosas distintas, los dos son muy... Claro, muy claro. El otro es un cantantazo, pero Ismael Rivera es el sentir de una clave salsera, el sentir de un pueblo, el sentir de la negrura que lleva el latino por dentro, el sudor, el llanto,
de un latino es lo que lleva Ismael Rivera. Y Héctor, como dice su nombre, fue el cantante de los cantantes. Entonces, decirte uno es como que el uno, no, el uno nació del otro, una cosa así.
Bueno, empate. Claro. Vamos a dejarla como empate. Ok. Por ahí me dijeron que te gusta mucho la música venezolana.
Correcto.
Entonces voy aquí. Reinaldo Armas. Jorge Guerrero.
Reinaldo Armas, ¿quién?
Jorge Guerrero.
Mil veces Reinaldo Armas.
Ajá, muy bien.
Te lo voy a decir otra vez porque creo que no ha quedado claro. Yo creo que esa comparación, si tú me dices hoy en día, por ejemplo, Miguelito Díaz, ajá, o Fernando Tovar, ajá, ahí sí está reñida la cosa, porque los dos son unos cantantazos, unos compositores bravos, y los dos están mano a mano. Me gustan los dos temas de cada quien. Ajá. Para mí, Reinaldo fue el que puso a valer el folclore venezolano en Venezuela. Ajá. La tapa el Frank. Claro. Para mí.
Claro.
Ah, y si yo te digo Lenín Pineda, Juan Carlos Lobo, ¿por qué Juan Carlos Lobo lo deja ahí un día tan rápido? Dale, lánzate. Verga, yo tengo que anotar porque no me sé ese cantante que están hablando ustedes ahí. Que molle. Acuérdate que yo soy de Karol G. De Karol G.
Sí, yo sé. No son unos cantantes tan pegados, mano, tan. Y son cantantes que yo le he prestado atención, le he parado bola últimamente a lo que.
A mí me sorprende. Pero me sorprende Miguelito Díaz. Miguelito está volando, hermano.
Pero escúchame, Fernando Tovar es uno de los pocos que últimamente ha pegado todos los temas de un solo disco. Todos, por lo menos aquí. Desde Mi Alcaraván para abajo, de un montón de cosas. Que coño, yo digo, merda. Y canté con él una vez en vivo y te enamoras más de él. O sea, es increíble. Muy bien. Y Miguelito, indudablemente un musicazo, un gran cantante, qué sé yo, que ahí tiene mucha tela que cortar.
Miguelito, Nano acompaña a Miguelito. Pregúntale a Nano porque.
Sí. Ah, ok. Yo pensaba que era Miguelito, el compadre tuyo. ¿Se acuerda Miguelito? Miguelito. Aquí está Miguelito.
¿Dónde está y ando con el lobo? Ahorita te lo voy a poner. El lobo, pero el lobo valenciano.
Papi, aquí sí vas a dejar, aquí sí vas a botar las tripas. Mira que Miguelito, mi hermano, no jodas, te quiero más que a la Green Car y a dos palos de dólares en la cuenta.
O este de la salsa que tú lo debes conocer también. Ya está por allá.
Ok, voy aquí, hermanito.
Ajá.
Voy aquí. El Cano Estremera. José Alberto El Canario.
Oye, lo que pasa es que yo soy amante más de la sabrosura que de la improvisación, ¿no? Ajá. La improvisación se logra a través de ciertos componentes como la lectura, el saber literatura y un montón de cosas más, y el poder rimar, ¿no? El rimar las palabras. Pero sí, si tú añades a eso, como lo hace el gran Gilberto Santa Rosa, que tiene esa magia de hacer eso, que es rimar y a su vez tu melodía que varíe, y eso sería lo máximo. Yo me voy por El Canario, que me gusta ese rollo que tiene en la voz y me encanta desde que salió. Sí,
porque vos podés hacer una cátedra, un taller de soneo. Yo te enseño a sonear con rima, pero de sabor. ¿Cómo le enseñáis vos a alguien tener sabor?
¿Cómo se lo digo?
¿Cómo le enseñáis vos? Te voy a enseñar a que tengas el sabor del canario. Ojo, no es que el cano no lo tenga, pero...
Claro, claro.
Pero tú no lo tienes.
Pues sí, así. Totalmente.
Tú puedes hacer un poema. La cosa es ponerle melodía a ese poema.
Claro.
¿Entiendes? Ayer pasé por tu casa, me tiraste un revólver, ahora... Pero sí, sí. Ponerle melodía a eso es lo difícil.
Exacto. Es como la inteligencia artificial ahorita, que es un huevo sin sal. Ajá. Sabe, sí, que sabe más que un pescado frito, pero a la vez...
No tiene la humanidad, pues no tiene el sentido.
No, el cano fue un cantantazo, pero
ojo, si claro, no, claro.
El canario es un negro con sabor, tiene mucho swing a la hora de. Sí, mucho pavoneo, muchas cosas, mucho.
Nos quedan dos nada más, Nestico. Nos quedan dos. Voy aquí.
Date con...
Voy aquí. Sergio George. Porfi Baloa.
Salvas a la tabla y quede mejor. Las opiniones emitidas por Lenín no quieren las opiniones.
Lo que pasa es que, claro, yo conocí.
Bueno, son dos.
Increíblemente, conocí primero salsa de Sergio y me enamoré de la salsa de Sergio. Cuando hablaba de Sergio, estamos hablando de la RMM, de Ritmo Mundo Musical. ¿Tú te acuerdas de ese tema de No Vale la Pena?
No vale la pena.
Ahí todo bien, mi vida no había parecido adolescente. Aunque tú no lo creas, Sergio hizo un tema con el grupo Niche llamado Sin Sentimiento, por si no lo sabían.
Claro,
eso es serio.
Ya que me querían, que sin ti todo lo perdería, claro.
¿Composición o arreglo todo?
No, lo arreglo. Okay. Arreglo de él.
Estamos hablando de arreglo, ¿no?
Ok.
Pero, obviamente, Porfi tiene un mérito en el mundo musical. Pero, desgraciadamente, con el segundo se me unen muchos sentimientos que no son muy positivos. Entonces,
claro.
Obviamente, Sergio ha demostrado quién es durante todos estos años. Sergio es Sergio. Ya.
Yeah. Es como que es más transparente. Así uno no esté de acuerdo con sus cosas, pero él es transparente, él es así.
Bueno, para no decirte quién es quién, uno ha tenido los componentes necesarios. De hecho, cuando cumplió sus 20 años de carrera, quiso grabar con Oscar de León, grabó con Oscar de León, grabó con Gilberto Santa Rosa, sí. y no ha pasado nada.
Claro.
Y Sergio sigue grabando cositas y cositas por aquí, metiendo cositas por aquí, y sigue sonando y está sonando y está más vigente que nunca. Modernizó la salsa, trajo el modernismo a la salsa. Ya tú tienes que fijarte en un componente como esto, porque algo sucedió en Sergio que en otros arreglistas no sucedió, ¿me entiendes? O quizás en otros que a lo mejor no has nombrado, pero en este caso de los dos me quedo con Sergio.
Excelente.
Tal vez ellos serán hasta pana y uno no sabe.
Sí,
deben conocerse, no. Obviamente,
claro.
Referencia, pero digo personalmente, y queramos o no, han sido referencia a la salsa contemporánea, porque yo creo que Adolescente fue lo último que sonó, o sea, la salsa venezolana fue lo último que estuvo sonando cuando ya venía la debacle.
Sí, es así. Así mismo.
Ok, este es el último. Hay dos tendencias, por decirlo así, en la salsa. Bueno, hay muchas más, pero hay dos tendencias que son las más fuertes. Está el salsero de la calle que sonea, que tiene sabor, que tiene coherencia en lo que está diciendo. Y está el otro, el salsero preparado, el que escribe todo lo que tiene que hacer, el que es más profundo, el que es más social. Voy a decirte dos y yo quiero que Néstor me diga con cuál de los dos se queda. Gilberto Santa Rosa, y voy a hablar de los más famosos. Gilberto Santa Rosa.
Gilberto. Perdón, se me salió. ¿Quién es?
Rubén Blades.
Ay, ver.
Ajá. Se puso difícil.
Yo me vuelvo a lanzar.
Este Gilberto. Ocurre algo increíble. Con Rubén Blades, él es compositor. Tiene una excelente voz, el maestro. Es un modelo a seguir para cualquier músico, compositor y cantante de habla hispana. Quien quiera comenzar en la salsa, sí lo es también. Lo que pasa es que Gilberto Santa Rosa
lo es.
Es un caso increíble lo que está pasando. Y yo lo he escuchado en vivo, lo he escuchado en todas sus facetas, o lo que he podido investigar sobre él, y que sobre todo son las cosas en vivo que son las que más le noto. Es un caso increíble que Dios nos ha regalado ese cantantazo, porque Gilberto es el mejor ejemplo que yo te puedo tener de lo que acabamos de hablar ahorita. Tú puedes rimar, hacer rimar. Cano Estremera era excelente para rimar e improvisar en el momento, quizá uno de los más duros. Lo que pasa es que yo soy amante del contenido, además. O sea, aparte de rima, aparte del contenido, tiene que tener una melodía. Y para que eso ocurra, tiene que haber una preparación. Tienes que saber de tono, tienes que saber de lo que estás haciendo. Y ese es el caso de Gilberto. Gilberto, hasta ahorita, hasta el sol de hoy, no lo he visto doblando la rodilla. Cantando con quien sea al lado, el tipo es uno de los duros actualmente, sí. Para mi gusto, ¿no?
No, yo no.
Quizás otro muy bueno.
Yo no digo que sea uno de los duros. Para mí, es una opinión muy personal. Es el duro. Para mí es el más.
Para mí, sí, indudablemente.
Yo creo, Néstor, que como vos acabas de decir, de verdad que es un regalo que Dios nos ha dado de poder ver y de poder conocer a uno de los más grandes de la historia, hermano. Gilberto es una persona única, una cosa increíble, hermano. Sí.
Gilberto no puede faltar en mi playlist nunca. O sea, yo estoy escuchando música y te aseguro que dentro de las primeras 5 canciones tiene que haber una, juro, de Gilberto. Sí. Dícale una al portugués y déjalo que suba, que yo la agarro bajando.
Sí, señor. Sí, señor.
Gilberto es el tipo para mí, improvisando, cantando, tiene una cadencia. A lo mejor no es el mejor cantante del mundo, pero lo que lo hace muy, muy bien. Él utiliza todo que tiene en la tarima, todo.
Sí, y aparte de eso, yo pienso que él tiene una elegancia que lo hace a todo. O sea, el tipo es un con una elegancia y todo lo hace. Compadre. Como tiene que ser, o sea, ahí vos no escuchas ahí unas cosas que son, bueno, dudó, venga, ahí no me gustó lo que hizo Gilberto. No, o sea, todo lo que hace está perfecto.
Exactamente.
Increíble. Bueno, pero vamos a echarle flores también a Rubén, oíste, que ve este programa, a lo mejor lo ve.
No, yo no estoy.
Digo, vivís en Panamá, te pueden quitar la visa.
Hermano, que yo estuve una vez, no me acuerdo en qué distribuidora de disco tuvimos una vez, donde ellos estaban quitando una placa o un reconocimiento del disco más vendido de salsa a nivel mundial. Y estaba el disco Siembra.
Claro, claro.
Lo estaban quitando porque tú sabes quién destronó eso. ¿Qué disco?
No me digas.
Te vaya a quedar loco. ¿Quién vendió más discos que Siembra? Adivina.
Michael Jackson.
No, chico, obviamente, pero de salsa.
Salsa.
Ah, de salsa.
Marc Anthony.
No, fue un disco que se llamó Amores como el Nuestro, de Jerry Rivera.
Ah, claro, claro que sí, claro que
Jerry.
Sí.
Increíblemente. Que ese es otro loquito que también me encanta.
Pero fíjate, claro. ahí estamos en el otro lado, fíjate.
Es que, sí, eso es otra cosa, claro.
Es que son cosas, por ejemplo, en la salsa sensual, coño, hermano, sí. ¿Quién ha pegado más que Maelo Ruiz? O sea, ¿quién?
De una locura.
Yo acompaño aquí a Maelo y presenta en la lista para que tenés que aprenderte 29 canciones en cualquiera, pues 29. Y todas son éxitos.
Sí.
Y te sabes las 29 sin seguirlo, porque las habéis escuchado porque sí.
Entonces
porque decís, lo has escuchado en la playa bajando para el palito, que fuiste para Playuela, que si fuiste para el otro, que si fuiste para San Francisco, ya te ibas a escuchar en todos lados, vas a escuchar a Maelo Ruiz.
Entonces, puedo decir ahí, esa es una forma de éxito, de triunfo. Y ¿quién no le quita ese mérito? Nadie le puede quitar esa. Mucha gente puede decir, venga, fíjate, Maelo ha pegado más que
Luis Enrique.
Tito Gómez, ajá, que Luis Enrique. Luis Enrique tiene 10 temas. Míralo. Pero 29, loco, yo dije, esta gente, o sea, a él no le provoca, ya no le interesa pegar otro tema, si ya él va a tener para pa vivir tranquilo hasta que se muera.
Claro.
Qué barbaridad. Es así.
Entonces, bueno, no, cada uno.
Y un súper cantantazo y sonero también, oíste, porque a Maelo no lo tienen metido ahí, pero a Maelo le gusta sonear y sonea que jode.
Sí,
hermano.
Maelo, ¿sabes? Ruiz, quiero decir.
Maelo tiene una memoria. Y las veces que he cantado con él, que me ha dado chance en Argentina, en no sé dónde, una vez lo llevamos para Argentina. Una memoria increíble. Increíble, increíble. El gordo, además que es una belleza de persona.
Sí, sí.
Excelente.
Bueno.
Bluetooth disconnected.
Yo no sé lo que es Bluetooth.
Yo sé lo que es Innotú. Porque yo, coñito, me llevaba Innotú a pagar promesa.
Apaga el himno tú.
Bueno, Néstor, Ya para terminar, mi hermanito, porque ya llevamos buen tiempo, ya ha sido maravillosa esta reunión. Te pregunto, ¿qué viene para Néstor ahora que su manager es su esposa?
Saludos a Irene.
Seguro, con todo gusto, su parleno. Que mira, ¿no? Estoy cumpliendo con algunos compromisos y otra cosa como padre, como miembro de familia. Y la música no es que la tengo rinconada. De hecho, esta semana tengo show en Calabozo, la otra semana tengo Caracas y siempre estoy trabajando, ¿no? Gracias a Dios. Estoy por grabar una segunda versión con mi amigo Adelmo Gauna.
Claro,
excelente, timbalero, claro. Zuliano. Hicimos una primera versión de un homenaje que le hicimos a Héctor Lavoe, donde casi llegamos a 3 millones de views. Nos fue muy bien, excelente con ese video. Ahora vamos por una segunda versión, la vamos a grabar en la ciudad de Maracay.
Ajá.
Sí, que es lo próximo. Por cierto, estoy por hacer un pequeño homenaje a un gran cantante de salsa, que me lo voy a reservar para dejárselo de sorpresa muy próximamente. Eso es en febrero y marzo creo que va a ser lo de Adelmo. Por lo pronto eso.
Excelente.
Perfecto.
Bueno, Néstor, yo creo que para nosotros, hermano, ha sido un inmenso, pero una maravillosa y alegre conversación. Ha sido un inmenso placer, hermano, que hayas aceptado la invitación para
enar. Gracias, compadre. Yo creo que hay que hacer como 5 programas para terminar de hablar todo lo que tiene su caso.
Normalmente hacemos dos.
Y lo que no se puede decir es que son los cuentos más buenos.
No, pero te estoy diciendo, normalmente hacemos dos y el segundo episodio lo montamos en Patreon y ahí hay libertad para hablar lo que sea. Lastimosamente yo tengo un show ahorita y me tengo que ir, pero estáis pendientes.
Es una canción.
Me tengo que ir. Ok, de todas maneras estáis pendientes porque queremos hacer uno grupal. De repente llamamos a Lobo para que esté Bobby, para que esté Lenín también.
Va, eso va.
Y que hagamos una ahí los cuatro. Ahí se va para que podamos echar todos los chistes que puedan echar ahí.
Eso es correcto. Sí, va, con todo gusto. Gracias, Arturito. Gracias por de verdad por el espacio que tú me has brindado en este momento. Y
siempre.
Espero, ¿no? Bueno.
Esto es
no de todos, saludos a toda la gente que te mira, que es muy importante que los escucha a ustedes, Lenín, bueno, ni hablar. Fue un gran compañero de trabajo y además me quedó de él lo mejor, su amistad.
Así es.
Ay, pensaba que era la cartera, porque a mí se me perdió cuando estaba.
Pero yo le encontré el pronóstico y
no, Neto, vos sabes que yo a vos te aprecio mucho y Neto fue una guía psicológica positiva omitiendo lo del avión en Tarima porque sí. Él me daba muchos consejos porque viene de una disciplina fuerte de los frómetas y claro. Todas esas cosas. Entonces gracias
a ti, Pablo, vale.
Porque poco de lo que sirvo te lo debo a vos.
Te quiero mucho.
Igual.
Excelente. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, denle a la campanita, suscríbanse, compártanlo. Por sobre todas las cosas, apóyennos para que nosotros podamos seguir resaltando a los talentos, a esos que nos representan dentro y fuera de la frontera. Dios les bendiga. Esto fue un episodio más de En Altipanicie. Gracias, Néstor.
Chao, papá.
Muchas anécdotas contaré. Con la historia te quedarás. Y mirar tu opinión si no preguntas te formularás. Pero que hay que ver este episodio. Siempre te sentirás contento en Altipanicie. Queremos que se sienta muy feliz. Risas, invitados, historias y más.